Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, medias mañanas, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión les doy la más cordial bienvenida a esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que me fascina, me enloquece, lo amo, que es el tema de los tres reyes magos. Y tengo aquí a dos reinas maravillosas que ya están más allá de presentación aquí en Lunes Lunáticos. Todo el mundo ya las conoce, obviamente. La magnífica astróloga, maga y maestra, mi querida Mónica Govín, también colaboradora ya de tantos años en Lunatic Mondays y colaboradora también de Paganos del Mundo. Buenas noches, bienvenida. Mónica, ¿cómo estás?
Muy bien, hola a todos, súper agradecida y súper contenta de volver a estar acá contigo y con Harway, hablando de un tema que nos apasiona, así que súper feliz.
Y en realidad nos apasiona tantísimo, y bueno, yo estoy como niña chiquita y ya me anda por escuchar a mi querida compañera Harway también, que también está más allá ya de presentaciones, una excelente maga, maestra, y aparte, ya reina de las comunicaciones, porque ya está en todos lados haciendo un montón de trabajo, me tiene así babeando, y estoy muy orgullosa de que también es parte de este equipo, parte de Paganos del Mundo, y que hoy nos la raptamos y nos la trajimos para Lunes Lunáticos. Buenas noches, Harway, ¿cómo estás?
Buenas noches, reinas, magas, princesas de la vida. Muy feliz de estar con vosotras hoy aquí desde España, aunque aquí es madrugada, madrugada. Todo el mundo en mi familia duerme. Pero bueno, yo creo que es el momento ideal para tomarse un café y desvelarse con semejantes reinazas. Que qué honor, ¿no? Compartir espacio.
Y no la hora de las brujas.
Absolutamente.
Y no solo la aventura de hoy de compartir espacio en audio, pero estamos intentando llevar un poquito de también a lo visual para que vean que estamos en vivo a la misma hora a las 3, ¿eh? No crean que hubo, como decimos en México, que hubo chanchullo o que somos magas. Sí somos magas, pero estamos en vivo. No les vamos a decir cuándo, pero estamos en vivo.
Digamos que en España es tarde, tarde, tarde.
Tarde, 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 lo sabemos. Y muchas gracias a las dos por haberse sumado a este proyecto del día de hoy, porque es algo que para mí es súper importante, sobre todo porque pues, son unas reinas, yo las considero, son mis reinas de verdad, y son reinas magas. Y un poco haciendo o continuando en la línea que hemos llevado mucho con Moni de colonizar y despatriarcalizar ciertas situaciones. Y entonces, hablando del mito de los reyes magos, o de los tres magos, o de los tres reyes magos, o the three wise men, como los dicen acá, los tres hombres sabios, hablando un poquito del mito, porque es una tradición que está muy, muy arraigada en pues, todos los países de habla hispana, creo yo. Entonces, no sé quién quiera comenzar a hablarnos un poquito del mito, de quiénes son, de dónde vienen. No sé, Mónica, si tú quieres comenzar o le damos la entrada a Harway que nos hable del mito.
Aquí en Argentina, que es muy importante, lo hemos heredado la tradición de España. Si bien con los años se hizo muy nacional, así que yo creo que Harway puede contar cómo se empezó en Europa a tomar esta frasecita del Evangelio de San Mateo y darle el peso que tuvo y que tiene hoy día.
Adelante, Harway, si nos quieres comenzar a platicar un poquito acerca del mito.
Pues la verdad es que es muy interesante que hayamos exportado esto. Creo que junto con la fregona y el chupa chups, posiblemente uno de los inventos más interesantes, yo creo que del folclore típico de aquí, típico de España. La verdad es que he estado investigando estos días porque a mí me encanta la fiesta. Hace unas semanas, Laura, tuve el honor de estar contigo también en este espacio hablando de las fiestas decembrinas y yo comentaba lo que me encanta la tradición de los Reyes Magos de aquí, de la tradición de la cabalgata de Reyes, que es como un gran desfile y que la gente alucina mucho con ello, ¿no? Realmente es algo que yo no sabía de dónde venía. Entonces, para venir aquí hoy, como vengo siempre que voy a Paganos del Mundo y aquí, pues me he estado documentando un poquito, ¿no? Efectivamente, como ha dicho Moni, esto viene de una frasecita del Evangelio de San Mateo. O sea, no es algo que se haya inventado de la nada. Lo que pasa es que en el Evangelio de San Mateo no se dice ni que fueran tres ni que fueran reyes. Se dice que eran magos. Pero claro,
Magos.
magos es una traducción, digamos que esto es como un lost in translation, que decís allí, ¿no? Los angloparlantes, decimos los angloparlantes, se pierde la traducción, o sea, viene de un idioma, de otro idioma, de otro idioma. En realidad, la palabra mago significa sacerdote. Entonces, lo que viene a significar es que era una representación sacerdotal que viene a supuestamente adorar a un niño. ¿Hasta qué punto sabemos si eso era de verdad o no? Hay como, bueno, ahí hay un hueco, ¿no? Hay como una especie de niebla. Digamos que si tomamos a Jesús como una figura histórica y cogemos esos, bueno, pues esos evangelios y los analizamos, los que tenemos para, bueno, donde se cuenta su vida, ¿no? Resulta que muy pocos de esos evangelistas que conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, realmente estuvieron en la vida de Jesús. Se dice que Mateo podría haber estado, pero se le conoce como otro nombre. Queda como ahí la duda, ¿no? De que hasta qué punto había estado él allí, conocía esa historia de primera mano, o bien, si nos retrotraemos al contexto histórico de estas personas cuando estaban escribiendo esta historia, nos damos cuenta de algo muy interesante. Y es que en aquel momento, en toda esta zona del mundo, igual que en mucha parte del Mediterráneo, estaba bajo el control del Imperio Romano. Y en el Imperio Romano había mucha gente de muchas culturas y de muchos orígenes. Y era como un poco los Estados Unidos de entonces, ¿no? Gente que hablaba y venía de aquí y de allá, que tenían multitud de dioses. Y en aquella época había un culto muy importante que entonces emergía y que sigue estando vigente hoy en día, que es el zoroastrismo. Entonces se dice, se rumorea, se comenta que en realidad todo ese texto, supuestamente de Mateo, aceptemos que de momento, bueno, porque es de Mateo, pobrecito, no le vamos a quitar el mérito a este pobre hombre, ¿no?
Sí.
Digamos que es suyo, digamos que lo conoció, pero se mezcló con otras historias que había relacionadas sobre todo con Mitra y con Ahura Mazda, que eran, bueno, pues es uno de los dioses que existe en el zoroastrismo, de hecho es el dios principal que existe en el zoroastrismo, ¿no? Y con las historias de Zoroastro, o también llamado Zaratustra, etc. Claro, en el Imperio Romano aquello era como, bueno, pues se adoraba todo. Se adoraba todo, salvo que dijeras que era un único Dios. Entonces, como no aceptabas la autoridad divina del emperador, pues ahí sí que te podías ver en un problema, ¿no? Que fue el gran problema en realidad que tuvieron los cristianos, no fue otro. ¿Qué pasa? Que eso van pasando los siglos, se acepta como bueno, va cambiando la traducción de un idioma a otro, de un idioma a otro. La lengua vernácula en principio era el griego. Luego pasa a ser de sala del arameo al griego, del griego al latín, del latín a todas las lenguas que hablamos ahora mismo, que son un montón. Y cuando llega al folclore, van pasándolo, digamos que sobre todo el arte influye mucho en esto. Se acepta que el número sean tres. Anteriormente ya el Imperio Romano había dicho que el cristianismo era la religión oficial. Con lo cual, bueno, pues se toma como, bueno, como la verdad del Evangelio. De hecho, lo decimos así en España. Esto es la verdad del Evangelio. Y el arte también hace lo propio. O sea, el arte empieza a decir, pues son tres personas, eran tres magos, no se entiende como sacerdote. Le pasa un poco lo mismo que le ocurre al término demonio, daimón, que significa espíritu. Entonces le pasa un poquito también lo mismo, ¿no? A ese término. Y como en el siglo XV, más o menos, a Baltasar se le pone, bueno, pues una persona de origen africano, subsahariano, pasa a llamarse Gaspar, supuestamente el representante de Asia, y el europeo se le llama Melchor. Entonces tienen esos tres nombres. Y en España no teníamos, por ejemplo, nada de esto, nada de regalos ni nada, pero conocíamos la historia de San Nicolás, de Saint Nick, que estaba muy presente en los países anglosajones. Pero claro, nosotros que éramos más papistas que el Papa, en mi país soy muy católico, pues resulta que dijimos, bueno, pues no podemos dar los regalos el mismo día, que es el cumple del niño Dios, ¿no? Aquí vamos a quitarle el protagonismo a Jesucito, que está en el pesebre. Pues ¿cuándo lo hacemos? Bueno, pues dice la tradición que el día 6 de enero, unos cuantos días después, pues se presentaron allí estos tres señoros, y lo que más me ha parecido más interesante de esto, del mito, es el oro, el incienso y la mirra. No solamente por las implicaciones esotéricas que tiene, sino porque sabéis que yo soy antropóloga y me llama mucho la atención el simbolismo del 3 y además el simbolismo de cada una de estas tres cosas. Si nos retrotraemos un poco más atrás, ¿me vais a permitir que nos vayamos un poco más atrás?
Claro, y, claro, adelante. Todo
¿El qué, perdóname?
Y digo que adelante, claro.
Pues lo que sucede es que las tribus de Israel estaban en un entorno semita. Las tribus semitas eran muchas y siempre tenían una tríada. Si os fijáis y vinculáis mucho, y seguro que Moni sabe de esto porque ella es astróloga y los astrólogos saben mucho de todas las cosas. Si nos retrotraemos, por ejemplo, a cosas como el árbol de la vida, vemos siempre la tríada, ¿no? Hay una estructura de tríadas también en la cábala. Hay una estructura de tríadas en lo que viene siendo la mitología semita. Siempre hay un padre, una mamá y un hijito. O bien un padre, una mamá y una representación del máximo, ¿no? De la potencialidad máxima, de la creación máxima del universo, ¿no? El oro, incienso y la mirra vienen a ser más o menos eso. La mirra tiene un componente femenino que el cristianismo no ha perdido en la figura de la Shekinah, que es el Espíritu Santo. Tampoco se ha perdido el incienso, que es como la parte masculina. Y lo que viene a decir cuando unimos a los dos es el oro. Pero es que además tiene otra connotación más. Cuando esos tres magos o sacerdotes van a honrar al niño Dios y le dan el oro, es porque saben que es un rey. De ahí que tanto problema tengan los cristianos luego con el Imperio Romano. Cuando le dan el incienso es porque saben que es divino, porque el incienso se quema en los templos. Pero cuando le dan la mirra se utiliza para embalsamar a los muertos.
Los muertos.
Le están diciendo, vas a morir joven y no dejas de ser un humano. Y esto creo que es la parte más importante de todo este mito, y es recordarle a un Dios encarnado, supuestamente un Dios encarnado, que está encarnado, y el recordarnos a todos lo que es que termina la vida. Y hasta aquí creo yo que es la parte más, como el colofón del mito, desde mi punto de vista, sería esto, que todo empieza, señoras, pero todo también tiene un final, y eso ni Dios siquiera se libra de eso.
Wow. Qué cosas tan interesantes nos traes y qué maravilloso es poder tener el punto de vista, como dices tú, ¿no? Desde la... Ay, Dios mío, se me olvida tu carrera. Antropóloga.
Antropóloga.
El punto de vista antropológico. Y me tienes fascinada. Bueno, yo como se los dije a mis compañeras, mis queridas reinas que vinieron el día de hoy, que yo hoy iba a estar nada más escuchándolas y babeando, literal, así me tienen. Así es que los quiero invitar a que no se vayan a ningún lado, por favor. Vamos a tener una pequeñísima pausa y volvemos con más aquí en Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. Estás escuchando Lunes Lunáticos, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Y ya estamos de vuelta una vez más en vivo y en directo en esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. Y no quiero pasar la oportunidad de pedirles que por favor se conecten el 30 de enero en Paganos del Mundo. En 30 de enero va a haber un programa especial de tarot en vivo. Vamos a estar haciendo lecturas de tarot con Claudia Elgueta y su servidora Laura González. Obviamente que se conecten a escuchar todos los programas de Paganos del Mundo y los siguientes de Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, y de todos los demás programas que ya tenemos más de 400 horas grabando aquí en CSN Podcast. Y obviamente pues están también los programas de Paganos del Mundo, donde están mis compañeras Mónica Gobín y Harvey Tuileva. Y bueno, pues de vuelta aquí en Lunes Lunáticos.
Sí, pero tienes que decir bien lo de tendiendo puentes, no, ¿eh? Tienes que decir bien la entrada.
¿Cómo?
Sí, lo de Paganos del Mundo, no solamente somos los que más sabemos de lo nuestro, sino que además somos terriblemente guapos.
¡Ah, claro! los más guapos de sí, la radio.
Absolutamente.
Es que no lo ven, es que no nos ven.
Absolutamente, pero no, somos los más guapos de la radio.
Claro.
Seguro. Seguro.
Obvio. Ya, por favor, Mónica, sálvanos de nuestras locuras. Si nos dejas a mí y a Harwin, nos la pasamos toda la tarde riéndonos y diciéndonos.
No, me parece genial.
Bueno, porque es tiempo de... Después del último programa que grabamos para Paganos del Mundo, yo creo que Laura ya está curada de espantos conmigo.
No, fue maravilloso, por cierto, los que no lo han escuchado, el del mes pasado que hizo con Numen, bueno, parecía fiesta. Magnífico, a mí me encanta. Yo digo que lo que más me gusta del paganismo, en general de la Wicca en particular, es que te puedes reír. Es que no tenemos tanta estructura, pero bueno. Lo que sí tiene estructura y que yo estoy aprendiendo muchísimo gracias a Mónica Gobín, porque yo le corría a la astrología por estructurada, por matemática, por masculina, y Mónica nos ha traído ya de años para acá, bueno, yo creo que todo tu trabajo, Mónica, pero los pocos años que yo tengo conocerte, sí, desde un lugar más femenino, sí estructurado, pero no tan acartonado. Y yo sé que los Reyes Magos tienen mucho que ver, sí, con la astrología. Entonces, cuéntanos desde tu perspectiva, por favor.
Primero voy a dar el warning de que tal vez haya una pequeña decepción. ¿Qué pasa? Sí, porque, por ejemplo, se ha tomado el día 6 de enero como el día del astrólogo, recordando, para los de habla castellana, o sea, los que hablan español, no para... los angloparlantes, que celebran el Día de la Astrología el 20-21 de marzo, o sea, en el momento del ingreso del Sol al cero de Aries, que es el comienzo del año astrológico. Pero aquí, desde hace unos años, un astrólogo bastante famoso, con una trayectoria muy fuerte y muy cristiano, dijo, bueno, vamos a celebrar el 6 de enero como el Día del Astrólogo. Todavía no se usaba el lenguaje inclusivo en ese momento. Pero bueno, ¿qué tiene que ver el 6 de enero con la astrología? Supuestamente los magi, esos señores que años después se decretó que fueran tres en un momento, como dijo Harwell, se pensaba que eran más, eran, y se utilizaba la palabra latina, mago, magi en plural, por una cuestión política, porque en ese momento el Imperio Romano era quien tenía el control político-militar de toda la zona del Mediterráneo. Pero esa referencia es una referencia como que hubo una casta sacerdotal que refrendaba y con un evento en los cielos, el nacimiento del Rey de Reyes, ¿sí? Ahí hay dos cosas. Primero, la referencia a los sacerdotes persas o iranios, que en realidad heredaban el conocimiento astrológico de muchos siglos atrás. No olvidemos que la ciencia astrológica ligada a las matemáticas nace en Sumeria, donde en los templos se formaba a los sacerdotes y a las sacerdotisas en la observación del cielo. Evidentemente, toda la casta sacerdotal era una especie de sacerdotes del cielo y se hacían predicciones para el rey y para el Estado. En esa época, los comunes no tenían acceso a la consulta astrológica y todo el cuerpo de la nación era visto como un organismo, ¿no? Como un ser cuya cabeza era el rey, y lo que le pasaba al rey y al Estado era bueno o malo para todos. Entonces, los sumerios fueron acumulando una gran cantidad de conocimiento ligado a la casta sacerdotal. O sea, no es que eran astrólogos por un lado o magos con respecto al concepto de magia más de la Edad Media. Era una persona que se formaba en la observación del cielo porque era un acto divino. O sea, era una suerte de relación entre el cielo y la tierra, ¿no? Como es la base esotérica de la astrología, y que muchas veces la olvidamos. Entonces, ¿quiénes eran los más avezados en ese conocimiento? Y los sacerdotes de esa zona, que eran llamados magi, no por el mago tipo mago Gandalf, sino porque eran sacerdotes. Lo de reyes aparece después, aparece en el siglo VI aproximadamente. Entonces, aquí hay una contradicción. De repente, en el Evangelio aparece una mención a la astrología, hay una suerte de estrella que los va guiando, y estos personajes que no pertenecían a la comunidad judía. No eran judíos, no eran romanos, no eran griegos. En la época de Jesús, si bien el control político y militar estaba a cargo de Roma, se había heredado la gran cosmovisión helenística, ¿sí? ¿Qué es esto? Cuando Alejandro vence a los persas e instala un imperio grandísimo, que después va a parar a manos, años después, 300 años después, va a parar a manos de Roma, ya se habían, organizado escuelas de astrología donde se compartía el conocimiento que tenían desde Sumeria, Babilonia y los persas, ¿sí? Había una gran escuela de astrología en Alejandría. Pero acá lo interesante es que en el Deuteronomio, en muchos libros del Antiguo Testamento, era absolutamente prohibido consultar a un mago de estos o a un astrólogo. O sea, todo lo que tenía que ver con los oráculos era una cosa sumamente prohibida para el pueblo judío. Es realmente extraño, o fruto de la época en que este señor Mateo, si le damos la autoridad de este evangelio, lo escribe. Es un poco como para, supongo, estos evangelios que tienen un fin educativo, cuentan una historia donde podemos encontrar un montón de fragmentos que pertenecen a otros mitos, ¿no? De alguna manera aparece lo de los Reyes Magos solamente en Mateo. ¿Qué pasa años después? En el 336 empieza a unirse la religión cristiana en ese momento a Roma con muchos juegos de poder. También la Iglesia Católica prohíbe la astrología, la demoniza. Entonces, es un poco como que cuando este buen señor uruguayo dice, bueno, vamos a poner el 6 de enero como el día del astrólogo, muchos dijeron, ¿cómo? Si la Iglesia nos ha rechazado, demonizado, más allá que papas como Silvestre II y otros más tenían conocimientos esotéricos, ¿no? Era como que se prohibía al ciudadano común o la persona común, el acceso al conocimiento esotérico. Bueno, ¿Qué pasa? Se trató de certificar el día del nacimiento del Jesús histórico, ¿no? Que no hay pruebas. Entonces, la estrella de Belén pasó a ser un estudio o una marca, y dijera, bueno, ¿qué pasó en los cielos en ese momento para que sea recordada esta estrella de Belén? Que en realidad parece no ser una estrella, sino la conjunción de Júpiter-Saturno, que en esos cielos se debería ver bien brillante. Entonces, a partir de determinada época se empezó a calcular la fecha del nacimiento de Jesús, y lo ponen, cada autor lo pone en un momento diferente. ¿Por qué? Porque esa conjunción, que es un ciclo que se repite cada 20 años, supuestamente en esa época, en el siglo VI, en el año 6 antes de Cristo, donde supuestamente nace Cristo, se da en Piscis, que tiene un componente esotérico de la venida del Mesías, la venida del Salvador. Entonces, se trata de poner una fecha. Lo triste es que cada autor pone una fecha diferente. La pone en el 17 de marzo, el 17 de abril, el 21 de agosto, pasan del año 6 al año 7, y nadie tiene, como decimos acá en Buenos Aires, nadie tiene la justa o la posta. En realidad son elucubraciones. Bueno, cuando se empieza a desarrollar el software y es muy fácil ir atrás con la computadora y hacer el cálculo, bueno, se empezaron a tirar fechas. La más popular es la que tira el libro de Urantia, que es un libro que supuestamente lo escribieron criaturas celestes de otros planetas. Se publica en Estados Unidos y, bueno, hay una serie de elementos que después toma el movimiento New Age. Y, bueno, ahí se da la fecha del nacimiento de Cristo, el 21 de agosto del año 6, donde esa conjunción, el sol en Leo, lo pone a Jesús como un rey, ¿no? Todo esto hubiera sido una gran anécdota si hace muy pocos años, ya en el siglo XXI, un astrónomo encuentra, parece que este señor que se llama Molnar, coleccionaba objetos antiguos, y de repente su anticuario particular le muestra una moneda de esa época, y a él le llama la atención la forma de la estrella de Belén. Y empieza a hacer un estudio para decir, bueno, la conjunción con ese brillo podía haber sido algo que los sacerdotes, los magi, lo tuvieran presente, ¿sí? O sea, se demuestra un hecho astronómico, pero todo lo demás, el mito, o sea, la condena de Herodes y la matanza de los inocentes y demás, no encuentran una comprobación fáctica en este hecho. Podemos decir, sí, la conjunción se dio ese año, pero no es la causa de que después en Europa se instale un santuario para los Reyes Magos. Había hasta una oración, porque decían que protegían de la epilepsia. Entonces se va creando con esa fantasía de que, bueno, vino de Tierra Santa, de la época del Señor, se empieza a gestar algo en Europa que después, a través de España y del catolicismo, queda impregnado en Sudamérica. Y uno de los, mi país, Argentina, es uno de los países donde los Reyes Magos tienen más prensa, pero ya desligados de la iglesia, porque se hace la procesión, pero la procesión es una cosa como no religiosa, no participa mucho la iglesia. Y la cuestión de los regalos, la costumbre de poner agua y pasto para los camellos. Y bueno, el hecho de que sea el 6 de enero tiene que ver con un choque de calendarios. El 6 de enero, en el calendario juliano, que es el calendario anterior al gregoriano, que es el que tenemos, hay una diferencia de días. Entonces, el 6 de enero, en el juliano, es Navidad, y por eso las iglesias griegas, las iglesias ortodoxas, festejan la Navidad. Para lo que nosotros es el 6 de enero. Así que es como una mezcla de, no, una diferencia de calendarios que no importa, no es muy importante, una idea muy bonita que vengan los reyes y traigan regalos. Creo que ha entrado más por el lado arquetípico que por otra cosa. Pero bueno. Es un momento lindo, a veces hasta maravilloso poner los zapatitos la noche del 5 de enero.
Qué lindo.
Claro. Fíjense que algo que yo estaba comentando cuando hicimos el programa hace unas cuantas semanas con Harway y con Carolina González, estábamos hablando de la magia, de lo bello de las tradiciones, de que en un momento dado pasan de la religiosidad al arquetipo y al festejo, ¿no? Y yo en este caso, que ya dejamos atrás 2020 finalmente, que no sé, ya estamos a día 4 y no se ha arreglado todo de manera mágica, como mucha gente lo estaba pensando,
Claro.
pero qué bonito, para mí en particular, qué bonito es subirse a esa ola de magia energética que empieza con las fiestas decembrinas. Y que para algunos, para muchos de nosotros que crecimos, queramos o no, en un mundo católico, en Latinoamérica, pues el punto final vendría siendo el 6 de enero, ¿no? Claro que en México es 6 de enero, come la rosca y a quien le sale el niño le toca hacer los tamales y entonces se extiende para el 2 de febrero la Candelaria y resulta que la Candelaria es la Christmas y la Candlemas. Y tiene que ver con las candelas y
Claro.
con las velas y con Imbolc, que bueno, ya ahí vemos lo que yo siempre digo, ¿no? El catolicismo que llegó a México, bien paganote, ¿no? Y entonces lo que yo les quería decir es, por ejemplo, en México, lo que yo me acuerdo, que ya 22 años removida, es que Santa Claus, San Nicolás, pues era aburridón. Porque Santa Claus te traía zapatos útiles para la escuela, ropa interior, o sea, lo que necesitabas, pero que no te daba gusto. Pero los que te traen cosas, juguetes y lo que te encanta y que es para jugar y que no es un día festivo, pero que todos los niños van a la escuela con sus juguetes, es el 6 de enero, es el Día de los Reyes. Y acá no ponemos pasto para,
Absolutamente.
no hay pasto y agua para los camellos, pero sí el zapato. El zapato es así como que imperdonable. Y entonces yo no me acuerdo de marchas, pero sí las debe de haber. Lo que pasa es que mi mamá no era mucho de llevarnos hacia cosas masivas, cosas de ya idiosincrasia de la familia de origen.
Claro.
Pero me tiene fascinada porque tú hablas, Mónica, de marchas y Harway, yo sé que también allá en España nos hablabas en el otro programa de esa tradición. ¿Nos recuerdas un poquito de eso?
Sí, es un desfile grande que consiste en carrozas que, bueno, pues a mí me recuerda mucho bueno, pues el Día del Orgullo, la verdad, o sea, el Día del Orgullo me recuerda mucho a esto, ¿no? Los niños van montados, hay un montón de niños montados en la carroza y van lanzando golosinas, caramelos, chucherías que decimos aquí, a la gente, dulces, los van lanzando. Y luego hay una representación, la primera siempre es la estrella de la ilusión, en la que abre el desfile, la primera carroza. Y luego pues hay que sí, de cuentos de hadas, tal, lo que se lleve en ese momento la moda, que sea, si es de Frozen, pues de Frozen del Sayana. Y carrozas, 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 hasta que llegan primero Melchor, luego otras tantas, Gaspar y Baltasar. Van tiradas, antaño iban tiradas por burros. Ahora van por tractores, o sea, ahora lo llevan máquina agrícola grande, ¿no? Que maquinaria que se utiliza para esto. Y suelen ser, curiosamente, chicas, una. Yo creo que las asociaciones más interesantes a nivel de intelectuales, las que hacen posible este tipo de tradiciones. Aquí en Sevilla es el Ateneo de Sevilla. Fijaros en el nombre, Ateneo.
Ateneo.
Me encanta, que son las las asociaciones ligadas a la cultura, a la promoción de la cultura, a la promoción de los intelectuales y demás, son las que hacen esto, o sea, realmente piensan, ¿no?, que lo hacen por un bien, bueno, pues algo bueno para la sociedad, algo bueno para los niños, mantener viva esa ilusión de los más pequeños y también, ¿no?, de los mayores, que también nos lo pasamos muy bien.
Claro. Además, volviendo a lo que hace rato yo lo quería decir, y creo que ya me revolví mucho con las palabras, como es mi costumbre, pero si algo nos enseñó este canijo 2020, y canijo me estoy viendo buena onda con el 2020, es que hay que festejar, y nadie te va a venir a quitar tu licencia de pagana o de bruja, o a pedirte el registro si festejas el Día de Reyes. Además, la vida está corta, amigos, amigas, amigues. Estamos viviéndolo, que la vida se nos va en un minuto. ¿Qué tiene a mano festejar, aunque no tenga necesariamente todos los orígenes paganos del mundo, o sí? Pero festejar la vida y festejar, y sobre todo a los niños, ¿no? Que a mí que no me gustan los niños. Hay que hacer por ellos, ¿no? Por ellos. Este mundo es de ellos, ya no es de nosotros, ya nosotras ya, que festejen los niños y festejemos la vida. ¿Cómo, cuéntanos, Mónica, cómo se festeja allá más o menos en Argentina? También hay marchas.
Aquí tiene una impronta comercial, ¿no? En general son realizados por las grandes jugueterías, porque la intención es que los chicos le pidan a los padres, se hace la cartita, ¿no? Y se lleva a la juguetería, que es donde está el buzón, con los pedidos. Pero, bueno, hay procesiones que a lo mejor son muy sencillas en algunos lugares, y sí, la cosa fue cambiando. Antes eran como mucho más ostentosas. Aquí hubo un cambio muy grande hace unos años, en los cuales, como se dan las mayores temperaturas del año, la gente se va a pasar la fiesta a las zonas de veraneo, a las playas o a una quinta con piscina. Entonces ya no hay tanto niño en la calle esperando la procesión, ¿no? Sumado a qué bueno que se empezó a cuestionar el menú de las fiestas, porque parecía calcado del hemisferio norte. Entonces, cuando yo era niña, el menú de Navidad y las fin de año, y también la merienda de Reyes, era para otras temperaturas. Entonces costó culturalmente el cambio, ¿no? Así que ahora está bastante más pobre lo de las procesiones, pero la costumbre de que los chicos se despierten el 6 de enero y tengan al lado los zapatitos, los regalos, todavía no se perdió. Yo tengo una anécdota de cuando tenía 8 años, que bueno, me quedé prendida a la ventana. Mi mamá me llamaba y decía, anda a acostarte, anda a dormir, que si no, no van a venir los Reyes, porque es como que te estás portando mal. Y cuando apagaba la luz, yo me ponía, en verano, en esa época, dormíamos todos con las ventanas abiertas, mirando el cielo, esperando, porque yo los quiero ver. Seguramente el sueño me venció en algún momento, Y bueno, la tarea de los padres era sacar el agua y el pasto para demostrar que, bueno, vinieron los camellos, que, bueno, era pasto argentino, pasto de la pampa, no sé si a los camellos les iba a gustar, pero bueno, era parte, claro, era parte de toda la tradición. Claro, y años después, una tradición que es más italiana, que si bien en Argentina hay una comunidad italiana grandísima, no prendió tanto, y creo que ahí entra la cuestión de género, ¿no? Porque los italianos tienen a la Befana, que tiene una raíz de deidades agrarias de la península de Italia, y que viene como una viejita, ¿no? Viene para recordar a los reyes, ¿no? Y deja carbón, si uno no se porta bien, y uno le tiene que dejar fruta. O sea, trae regalos, pero uno también tiene que darle algo a la Befana, que es como una viejita, es la imagen de la brujita, que tal vez no es tan simpática o no gustaba tanto culturalmente como la imagen imponente de los Reyes Magos con corona, y demás.
Claro. El rollo Baba Yaga, ¿no? La Befana, no tan oscura como Baba Yaga, pero se le parece en cierto modo, ¿no?
Sí. Sí, 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 tiene un touch, pero es como mucho más amable, es como una abuelita que viene a traer uh-huh, regalos.
Claro.
Creo que en parte, como fue sacada de la galera, o sea, instrumentada por el duce para, como parte, digamos, de la nacionalización de Italia, creo que a lo mejor con ese tinte no quedó muy, muy lucida, pero yo la suelo poner para esta época porque, digamos, hay una contrafigura femenina también.
Claro. Y de hecho, yo sé, Mónica, que ya tiene ratito que nos habías mandado el audio precisamente para enero, que lo vamos a ir a escuchar ahorita en un momento, pero creo que ahí nos hablabas poquito de la Befana, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Como recuerdo.
Claro que sí. Antes de que nos vayamos, Harwe, ¿cuál fue tu mayor regalo que te trajeron los reyes?
Uf, yo creo que... Bueno, pues puedo decir el mayor regalo y también la mayor decepción. Porque sí, porque los Reyes me han traído las dos cosas. El año pasado, por el Día de Reyes, falleció mi padre. Entonces, para mí fue la gran decepción, ¿no? Pero también la muerte es un regalo. Y una persona que está enferma, y tú lo sabes, Laura, que lo pasé muy mal, una persona que está enferma, que le den esa compasión, para mí también fue un regalo. Pero, ya hablando de una nota un poco más alegre, pues la verdad es que yo siempre tuve unos reyes fabulosos y recuerdo de muy pequeña que tenía una autocaravana de mi muñeca favorita. Y aquello fue un regalazo impresionante y por supuesto un viaje a Italia que ya me regaló mi madre ya siendo mucho mayor. Pero que bueno, he tenido unos reyes increíbles, chicas, la verdad que sí, he tenido mucha suerte en ese sentido.
Qué bueno, qué bueno. Mónica, ¿cuál que te acuerdes, aparte de aquella que te quedaste dormida, pero de regalo, qué regalo que fue así, que te sacó?
Yo tuve la suerte de que... recibí muchos regalos, o sea, tenían que hacer espacio para los regalos, y recibí mi primer telescopio, recibí, claro, ahora, el año siguiente, yo seguía bastante grande creyendo en los reyes, porque era maravilloso, y de repente tengo un mal encuentro con la verdad, porque mi mejor amiga me dijo... no tonta, lo que se suele decir a las amigas, que no repito, pero tonta, ¿no te diste cuenta que son los padres?
Oh.
Y en ese momento me sentí como traicionada, como cómo me mintieron. Entonces decidí que cuando fuera madre yo no iba a hacer eso. Y tuve una cuestión muy real con mi hijo, donde, bueno, es una tradición, pero los regalos los hacen papá, mamá, los abuelos. No hay un ser mágico que viene. Y cuando nos mudamos a Dayton, en Ohio, allá la Navidad era tan grande y Papá Noel estaba por todos lados, que mi hijo me dijo, con menos de, no tenía 5 años todavía, no, mamá, acá existe, acá vive Papá Noel. Entonces fue todo una vuelta con estas fiestas que digo, bueno, la verdad, que cada uno la festeje y crea lo que quiera creer.
Pues yo lo que le voy a decir a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, a todos aquellos, aquellas que se sumen, si existen, pongan su zapato, algo les han de traer, y ya cuando estamos grandes ya no nos traen juguetes, nos traen lecciones y nos traen experiencias. Así es que abran su corazón a la magia de las fechas, ábranse a recibir, por el amor de Dios, abrámonos a recibir. Y no se me vayan, porque vamos a escuchar la cápsula de Mónica Govín, aprender un poquito más acerca de la Befana, a ver qué nos trae este enero. Y no se despeguen, porque volvemos con más ya para cerrar el programa.
Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando este programa. Hola a quienes lo escucharán en diferido. Infinitas gracias, Laura, por permitirme y brindarme con tanto amor este espacio para la cápsula mensual. Bueno, desde hace casi un año, en primer lugar, envío un abrazo y todo mi amor a las personas que están atravesando situaciones por los efectos del confinamiento por el COVID-19. Ya sea porque están pasando temas de salud o por temas económicos. Y bueno, ya estamos en el Gregoriano 2021. Si bien en la última cápsula del mes de diciembre anticipé algo, los invito a revisar el podcast de Paganos del Mundo del 12 de diciembre, donde comenté de manera mucho más explícita la astrología de este año gregoriano. ¡Ay, tan nuevecito! Bueno, ¿qué va a pasar en este enero? Comenzamos por la luna. Vamos a tener el novilunio en Capricornio la noche del 12 para el 13. Sabemos que cuando la lunación se da cerca de la medianoche, puede pasar al otro día en los países al oeste del huso cero. ¿Sí? Hay que revisar siempre, en estos casos, la fecha y la hora para saber cuándo se produce esta lunación en la ciudad donde residimos. La luna nueva se dará en el grado 23 de Capricornio, conjunta pegadita a Plutón. Recordemos que los aspectos luna-Plutón son intensos, del tipo todo o nada, y es el color que va a tener este ciclo. Sugerencia: para las personas que tienen planetas entre el 21 y el grado 25 de los signos cardinales, es positivo usar esta energía para trabajar temas que tienen que ver con el poder en sus vidas. Especialmente el tema del poder en Capricornio. Se trata del poder institucional, el que se ejerce a través del Estado o las organizaciones donde me muevo. Para todo el resto de las personas, revisar en qué casa cae esta lunación y revisar los temas de esas casas. Saben que tienen los videos en mi página web. La astrología es descriptiva, nos cuenta qué está pasando en el cielo, pero somos nosotras y nosotros quienes debemos sopesar las decisiones con toda esta información. El día 28 de enero tendremos el primer plenilunio de este Gregoriano 2021. A esa altura del mes, el Sol va a estar en Acuario. Por ello, el plenilunio o la luna llena se va a dar en el signo de Leo. A veces es confuso, pero cada tanto el plenilunio de un ciclo no se da en el signo opuesto al que se dio en la luna nueva, ¿sí? Este plenilunio en Leo nos lleva a revisar dónde queremos brillar y aportar nuestra creación individual. Se va a dar en el grado 9. Tendremos que buscar ese grado en nuestras cartas y purgar algo que no nos permite expresar plenamente. Si van a realizar ceremonias o trabajos sobre algo en el que desean brillar, que desean de alguna manera algo positivo en esta casa, por favor realizarlo antes del momento puntual del plenilunio, cuando la luna todavía está creciendo. Luego, cuando se da el 100%, que es la hora que dan los almanaques o las páginas, aunque la veamos redondita, gordita, hermosa, ha comenzado a menguar. Por eso a veces decimos, ¿qué pasa? Yo le pedí el deseo a la luna llena y no se cumplió. Porque no lo hicimos en el momento que corresponde. Hay que respetar cómo se mueve la energía. Bueno, en esta ocasión Venus estará juntito a Plutón. Si lo deseamos, buen momento para purgar celos o sanar el deseo de control que a veces nos embarga. Y que a veces es parte de la característica no tan luminosa de los signos que predominan en nuestra carta. Y esta vez sí, si queremos purgar, limpiar, los rituales y trabajos deben hacerse luego de la formación del plenilunio. Pocas horas después, el Sol conjunta a Júpiter, entonces es un buen augurio para la sanación. Bueno, eso fue el ciclo lunar a grandes rasgos que va a ocurrir en enero, en este mes. Vamos entonces a los principales tránsitos astrológicos de este mes. Este es un periodo caracterizado por la entrada de Marte en Tauro, luego de haber estado mucho tiempo en el signo de Aries, donde retrogradó, fue, vino. Y bueno, a algunos nos hizo pasar momentos de apuro. También el Sol va a entrar el día 19 en Acuario, lo que nos pone en contacto con la innovación, la creatividad, los acontecimientos inesperados. Y hacia fin de mes vamos a tener el primer ciclo de retrogradación de Mercurio. Y esta vez en el signo de Acuario. Bueno, Marte en Tauro va a entrar el día 6 a Tauro. Nos remite a la tenacidad y al trabajo duro. Pero para la astrología tradicional, Marte no está cómodo en Tauro y puede tener sus rabietas. Por eso hay que controlar esa impulsividad marciana y no apurar las cosas cuando no es el momento. Tauro medita y mastica muy bien cuando hay que aplicar la presión, ¿sí? Aquí el tema marciano va a ir tomando temperatura a lo largo del mes, pues va a estar en un ángulo inarmónico a los grandes cronocatores, Júpiter y Saturno, que ya van a estar en Acuario. Júpiter y Saturno son los señores que marcan los grandes ciclos colectivos, como expliqué en la cápsula anterior. Si bien Saturno se lo conoce como el planeta del tiempo, cuando estos dos conjuntan, o sea, si están en el mismo grado zodiacal, determinan ciclos colectivos muy importantes, ¿sí? Esta figura que se va a formar El día 7 es una figura tensa en los cielos, que se llama T cuadrada. Es como una especie de letra T, casualmente. Se va a formar entre Saturno y Júpiter en Acuario, la Luna en Escorpio, Marte y Urano retrógrados en Tauro. La Luna se va a mover rápido, no va a durar tanto tiempo en el cielo, pero esta figura entre Acuario y Tauro persiste con los otros planetas y va tomando determinados picos de fuerza durante el año. Se podría decir que el ciclo o el ángulo o el aspecto más importante y más álgido de este año va a ser la cuadratura Saturno-Urano, de Acuario a Tauro. Bueno, el día 8 Mercurio entra a Acuario y Venus a Capricornio. El segundo evento tipo T cuadrada, como les expliqué recién, tendrá lugar hacia fin de mes, hacia el 28, entre Marte y Urano en Tauro, ya directo. Urano ya va a estar directo, la Luna en Leo y el Sol, Júpiter y Saturno en Acuario. Una T cuadrada ocurre cuando un cuerpo celeste, al que vamos a llamar planeta focal o ápice, recibe dos ángulos de dos planetas o más distintos, que se llaman cuadraturas, que son ángulos de 90 grados y para la astrología se considera un ángulo tenso, como de crisis, no es un ángulo cómodo, ¿sí? Estos planetas en cuadratura tienen que estar en signos de la misma modalidad, ¿sí? En este caso la modalidad es fija. O sea, la energía del elemento concentrada. A su vez, estos dos planetas, que están en relación al tercero que llamamos focal, están opuestos, ¿sí? Desde el punto de vista de algunas escuelas astrológicas que toman el punto de vista evolutivo, esta figura de la T cuadrada son aspectos dinámicos, motivadores, que impulsan a las personas a avanzar, que de alguna manera, a pesar de los obstáculos y la frustración, hacen que empecemos a resolver temas, ¿no? Pero pueden llegar a ser un poco molestos. Ten en cuenta esto si debes tomar decisiones, ya que hay que ver lo que pasa en las casas que contienen a esta figura. Y lo más importante, aceptar y tener paciencia. El estrés nos hace enfermar. Y luego la retrogradación de Mercurio en el signo de Acuario, que comenzará el día 30 y se prolonga hasta aproximadamente el 19 o 20 de febrero, ¿sí? Va a retrogradar del grado 26 de Acuario, 26-29, al 11-01 minutos, ¿sí? Revisar si tenemos factores en esta franja y recordar que Mercurio retrógrado nos hace revisar los temas que han pasado por esa casa. Siempre el periodo de retrogradación es reflexionar sobre cosas que han pasado o cosas que tenemos que resolver, que tenemos otra oportunidad para resolver, ¿sí? Un planeta retrógrado es un planeta reflectivo, lo tenemos que imaginar como vuelto para hacia adentro, pensando en los temas de la casa o las casas que va a tocar. Y antes de despedirme, quisiera recordarles que para los profesionales de astrología de habla castellana o hispanoparlantes, el día 6 de enero es el día del astrólogo y de la astróloga, en recuerdo a los magi o reyes magos, que en mi país son muy importantes y muy, muy esperados por los niños, y que de alguna manera presenta la presencia de sacerdotes, astrólogos, los grandes conocedores, digamos, de los eventos del cielo, que están presentes en la cultura desde muy, muy, muy antigua. En particular, yo les dejo los saludos de la Befana, la viejita italiana que viene para estas fechas y que nos deja un carbón si no nos hemos portado mal. Así que espero que a todos les deje muchísimos, muchísimos dulces. Y hasta muy prontito y bendiciones de la abuela Luna para todos ustedes. Soy Mónica Gobín, con 2B de buena, dos veces buena, y pueden revisar mis publicaciones en todas las redes, pues siempre estoy con mi nombre. Gracias.
Ya estamos de vuelta una vez más en esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, y hoy tengo la gran suerte de poderte decir, Mónica, en vivo y en directo, muchísimas gracias por todas las cápsulas astrológicas que nos mandas todos los meses, infaltables, ya son una tradición de tantos años, y hoy tengo la suerte de decirte gracias en persona. Y gracias por haber estado en el programa. Gracias, mi querida Harway, por haber estado en el programa. Y Harway, te dejo primero los micrófonos para que te despidas de tu audiencia.
Bueno, Paganos del Mundo y Lunatic Mondays, os quiero infinito, ya lo sabéis. Bueno, como siempre, me tenéis en mi canal de YouTube. Para lo que necesitéis, también me podéis contactar por Insta y por Facebook. Estoy como Harway, tú le vas la primera con H. Y recordad que mi blog es 13-lunas.com. Un saludo y un besazo.
¡Mua! Gracias, hermosa. Mi querida Mónica Gobín, te dejo los micrófonos para que te despidas de tu audiencia.
Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están escuchando este programa ahora y en diferido. Muchísimas gracias, Laura, por permitirme. Siempre es un gusto estar aquí hablando. Tendremos que tener horas. Y yo soy la que doy gracias por permitirme hablar esos minutitos de astrología. La verdad, muy agradecida. Y bueno, esperando este 2021 que recién comienza, que sea mucho más amoroso para todos y todas. Gracias. Soy Mónica Gobín, Gobín con 2B de buena. Me encuentran con ese nombre en todas las redes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Harway. Mi nombre es Laura González. Les doy toda mi gratitud, todo mi cariño. Festejen, por favor, la vida. Le mandamos todo nuestro amor y todo nuestro cariño a aquellos que ya no están, que no nos han podido acompañar a festejar, pero los que seguimos aquí, sigamos festejando la vida y nunca olviden que se les ama. Bye bye.
Gracias.
Gracias.
Aunque digan somos menos, somos fieras en esta selva. Con femenina esencia comprobaremos que sororidad es la respuesta. A través de amor, lucha y coherencia labramos camino espiritual con la tierra, la luna madre brillante de nuestra marea. Conectamos con ancestras, guían con el mar nuestras estrellas. Vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia siento el poder del centro, medicina Pachamama te regala en cada aliento. El suspiro del cuerpo cuando me libero, con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. No, 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 sororidad es la respuesta, bro. Abuela, somos sus nietas, trabajamos por el bien. La magia está en este tren, donde donde no solo es ella y él, sin género también. Formamos economías alternativas, modo de producción que a lo normado arrima. Si te corretes, somos más fuertes, el colectivo crece, empoderamiento nace. En galaxia siento el poder del centro, medicina pachamama te regala en cada aliento, el suspiro del cuerpo cuando me libero, con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. Podemos y sin rivalidad que han implantado, trabajar por crecer, fuerza conocer, vínculos fraternos con mi hermano, fortalecer, mujer y ser, consecuente con tu corazón siempre, donde razón no miente, libre y digna siempre, que a tu ser auténtico no lo llamen diferente, vibras en sintonía más alta, disidente. El poder del centro, medicina pachamama te regala en cada aliento, el suspiro del cuerpo cuando me libero, con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero.
Joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.